Bueno, diputado Salustiano Salinas, ¿cómo te va, diputado? Buenas tardes, aquí con Patricia Vargas, te saludamos en Radio Monumental.
Buenas tardes, Álvaro, muy buenas tardes, Patricia, y a la audiencia.
Bueno, acerca de esto, lo que están proponiendo, digo, esto acerca de lo después de lo que sucedió el fin de semana con después del partido de fútbol de salón o futsal, donde estaban jugando Olimpia y Cerro Porteño. Ahora, liberar de carga a la Policía Nacional y que los clubes se encarguen de contratar seguridad privada es lo que están, o lo que proponen desde la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Diputado, contanos, por favor.
Y hoy tuvimos una importante reunión, una mesa de trabajo, Álvaro, con todos los sectores de la fuerza pública de seguridad que tiene el gobierno, y hemos analizado esa situación. Yo hace rato vengo diciendo eso a varios de los amigos, de que cuando hay un partido de fútbol importante, como cuando juega Cerro, Olimpia, cuando hay un clásico, cuando tiene que jugar Luqueño en su cancha o en el estadio con uno de los clubes un poco grandes, la ciudadanía queda totalmente desprotegida. Y hoy los comisarios que estuvieron hoy en representación del comandante nos dio la razón, ¿verdad? En un clásico, por ejemplo, ellos llevaron 2.800 efectivos policiales, que con 1.000 efectivos ya hubiera sido más que suficiente, ¿verdad? Pero ellos tienen que cubrir desde el estadio, de la cancha, de dentro de la cancha, hasta fuera de la cancha, hasta las concentraciones, hasta llegar al estadio, y eso implica primero un gasto inmenso y después un despliegue de personal policial impresionante, ¿verdad? A mí varias veces acá el comisario de mi ciudad me dice, diputado, no tengo, le llamo por cualquier problemita así, me dice, diputado, no tengo personal, se fueron todos en la cancha. Y yo creo que el policía nacional tiene atribuciones, tiene responsabilidad a cuidar la seguridad de la ciudadanía fuera de la cancha, pero dentro de la cancha ese es un espectáculo privado con fines de lucro. Se junta mucha plata, se cobra millones y miles de millones de entradas, que bien pueden ellos contratar seguridad privada para poder cuidar la seguridad dentro del estadio y también en los accesos principales de la cancha.
Diputado,
seguimos hablando de esa situación.
Coincido plenamente que es algo que hay que hacer, o sea, evidentemente que hay que buscar alternativas. Ahora, yo no sé si dentro de todo, o sea, esto seguramente lo están planificando, ¿verdad? Por eso mi consulta acerca del marco jurídico, digo, diputado, del proyecto en este caso. ¿Qué pasa si un guardia, por ejemplo, un guardia privado, mata a un hincha, por ejemplo?
Y bueno, eso tenemos que pulir, tenemos que ver. Nosotros estamos invitando a todos los sectores, le invitamos también al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, a la Defensoría Pública, ahí están involucrados todos, y tenemos que prever todo ese sistema de ese engranaje que tiene que tener para poder trabajar en conjunto.
Claro, porque no te sirve
hay
nada.
Hay legislación, Álvaro, en otros países donde la cancha está a cargo del sector privado, o sea, que de las guardias privadas. En Europa y también en otros algunos países de América, en donde el estadio no está resguardado por Policía Nacional. Entonces tenemos que traer esa legislación e implementar acá en la misma forma.
Claro, diputado, una cosa es el estadio en sí y lo que ocurra dentro del estadio, porque dentro del estadio generalmente no hay muchos policías, por ejemplo, dentro claro. del estadio, ¿verdad?
Afuera del tema.
Afuera es el tema, ¿verdad? Cuando desde el momento que estás en la acera del estadio, ya no, el estadio no es más responsable de eso, es la seguridad pública. Y como dice Álvaro, como unos guardias de seguridad privada que tienen armas pero no pueden disparar, ¿cómo lo harían con estos barras asesinos que ya vienen disparando y matando a mansalva al que venga en el camino, como ocurrió el viernes? ¿Qué hacer?
No, efectivamente, Patricia, lo que están afuera queda a cargo exclusivamente de la Policía Nacional.
Bueno, pero que veamos lo mismo otra vez, diputado, es lo mismo otra vez al final, porque adentro no es lo tanto el drama, es afuera.
Y no es luego, yo quisiera extender un poco más esto, ¿verdad? No es luego precisamente que nosotros estamos atacando la policía dentro del estadio, ni que efectivamente, indefectiblemente va a solucionar el problema en guardia privada. Nosotros hemos tocado varios temas, y el tema principal en este caso son las barras bravas. Son esos delincuentes que se hacen llamar barras bravas, que son desalmados, que son gente inadaptada, porque están también las barras organizadas, no podemos meter todo en una misma bolsa. Están las barras organizadas, que son gente decente, son jóvenes, hasta inclusive estudiantes, que van, se organizan y van a hinchar al club preferido, ¿verdad? Que no podemos también meter en la misma bolsa, pero están esas barras bravas que toman bebida alcohólica y están en el orden del día del microtráfico, venden droga, marihuana, crack y todos los estupefacientes, venden ellos y ya se van drogados y borrachos a la cancha. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros erradicar, y tenemos que ponernos de acuerdo con los presidentes de clubes, con los dirigentes de la APF, con todo lo con el Ministerio Público y con todo lo que significa ese aparato de seguridad que necesita. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la familia vayan otra vez a la cancha sin ningún problema y se vayan tranquilos de que va a ir a ver su clásico y va a volver otra vez a su casa sano y salvo.
Hay que ver nomás, diputado, porque el tema de... Por eso le consultaba en el... desde el marco jurídico, porque no te sirve de nada tener a un guardia de seguridad. Ponerle que, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, va a jugar Olimpia y Cerro Porteño, ¿verdad? La final del futsal. Entonces, tanto se ponen de acuerdo Olimpia, la dirigencia Olimpia y la dirigencia de Cerro Porteño, se ponen de acuerdo de alguna manera, bueno, llegan a un acuerdo, está bien, se contrata guardias de seguridad privado, está bien, correcto. Bueno, son privados, correcto. ¿Qué pasa el día de mañana? Ese guardia de seguridad, ante una situación extrema, ante una situación crítica, no puede actuar, porque no puede actuar, entonces, no te sirve de nada tener un guardia privado, entonces. Es la misma cosa.
Pero esto, Álvaro, sucede no solamente en el estadio. Vos sabés que en las grandes discotecas, en los grandes espectáculos, eso que cuando vienen los artistas famosos, todos son guardias privados los que están ahí. Y cuando están gente inadaptada, a patadas se les saca del club, y ellos tienen forma de actuar también. Saben cómo tiene que manejar una turba, tiene que manejar una... así una hinchada, gente inadaptado que va a descomponer el espectáculo, ¿no? Solamente nosotros tenemos experiencia, no solamente en la cancha, sino en otro tipo de espectáculo.
Claro, pero estamos hablando de vuelta, volvemos, valga la redundancia, al inicio. Estás hablando de espectáculos donde los guardias de seguridad actúan dentro del predio, donde hay gente borracha, gente patotera, gente de mal comportamiento que son sacados del lugar. ¿Qué pasa en la calle? Estos barras, estos asesinos, ya desde la mañana ya están tomados, están drogados, no les interesa cuándo va a salir el partido, ya están calculando las cuadras donde van a emboscar los buses de tal club, donde van a emboscar los que tienen remera de Cerro, donde van a emboscar los que tienen remera de Olimpia. Acá lo que ustedes tienen que apretar, y te digo en este término, apretar a los dirigentes que le están solventando. Dejen de creer eso de que se pasean por todos lados todos los dirigentes, ay, basta de violencia, cuando son ellos que le solventan. Aprítenle a los dirigentes, porque esta gente, ¿de dónde va a sacar plata? Los dirigentes le dan plata para comprar balas.
Eso dijimos hoy, Patricia, eso dijimos hoy le dijimos eso nosotros a los dirigentes, a las autoridades del APF, de que esto están solventados por dirigentes. Y también ellos hablan de que hoy en día las barras bravas son autofinanciados. Y bueno, y son autofinanciados. Mentira. Seguramente en un 20%, pero en un 80% está financiado por los dirigentes. Yo soy dirigente del Club 12 de Octubre. A nosotros vinieron a ofrecerse la barra brava. Eso yo le estaba diciendo hoy. Vienen y se te ofrecen las barras bravas. Es como un, como un personal de la cancha. Se te ofrece. Y bueno, y si vos admitís eso, vienen las barras bravas en un grupo de 20 o en un grupo de 10. Después ellos hacen su pequeño negocio. Vos tenés que dejarle libre las entradas, vos tenés que darle la reventa, vos tenés que darle estacionamiento. Y ellos empiezan a cobrar porque todos los estacionamientos de los alrededores manejan la barra brava. Ellos le dan entradas antes del partido para la reventa. Y ahí hacen su negocio. Entonces nosotros, los dirigentes, le están dando esa posibilidad que ellos vayan creciendo y llega un momento en que ya no se puede con ellos, ¿verdad? Entonces eso hay que erradicar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Nosotros hemos tocado todos esos puntos. Por ejemplo, hay una ley, nosotros tenemos una ley y está vigente una ley muy buena, que falta seguramente modificar algunas cositas, pulir algunas cosas. Pero, por ejemplo, la persona no puede ingresar en el estadio en estado etílico. Y la gente entra borracho en la cancha.
Sí, pero ¿por qué, diputado? Yo le pregunto por qué. Porque nadie le controla.
Porque nadie le controla, porque no se aplica la ley.
Y no se aplica la ley. No se aplica las leyes, no se aplican las ordenanzas, porque no existe el control. Nadie controla a nadie. Aquí la gente hace diputado, hace lo que se le canta. Esa es la verdad. Esa es la verdad de nuestro país.
Totalmente de acuerdo, Álvaro. Eso es lo que hemos dicho. Y el doctor Sosa también estuvo, el fiscal adjunto, y dijo la misma cosa. Acá hay leyes muy buenas que no se aplica, que no se controla, que no se hace. Entonces tenemos que exigir que se cumpla esa ley.
O sea, también hablando nomás de estos diputados, lo que de alguna manera están estudiando, ¿verdad? Liberar, o sea, yo no sé si es la solución, si bien se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes, y me refiero a Olimpia, Cerro Porteño, porque realmente cuando se juegan este tipo de partidos, generalmente estamos hablando de esto. Ojalá que se pueda llegar enteramente y que todos en algún momento estén preocupados de esta situación. Pero liberar de carga a la Policía Nacional, yo no sé si es la solución. O sea, la Policía Nacional tiene que estar ahí.
No, a la policía no se puede liberar de carga.
Claro.
Nosotros al contrario, Álvaro, nosotros lo que queremos es dejarle con más responsabilidad a la Policía Nacional y liberarle un chiquitito por lo menos de ese lugar que ellos pueden ser liberados. Porque ellos tienen que descargar su energía dentro, fuera de la cancha, alrededor de la cancha. Y esta gente que Patricia estaba diciendo recién desde la mañana, esta gente toma. Desde el mediodía, cuando hay partido a la noche o a la tarde, ellos al mediodía o a la media mañana ya están todos borrachos y están por la ruta pidiendo peaje, atajando en los semáforos. Y muchas veces la policía tiene que estar concentrado alrededor y dentro del estadio y se deja libre en muchas cosas, ¿verdad? No, la policía no puede estar liberado en ningún momento, al contrario. Se le tiene que dar más responsabilidad y dejarle, pero el espectáculo en sí es un espectáculo privado. También los clubes tienen que contratar seguridad privada para que la policía, a partir de la entrada para adelante, tenga su responsabilidad. Sí. Y de la entrada para esto, que quede a cargo de seguridad privada, que ellos no permitan entrar hincha con bebida alcohólica, que no permitan entrar hincha tiene que tener detectores de metales, tiene que prohibir que la gente entre con cuchillo o con cualquier objeto punzante. Acá la gente entra en la cancha con cuchillo, con revólver, con todo lo que no tienen que hacer porque nadie le controla.
Sí, así es, tal cual. Acá es así, la ley de la selva es. Aquí la gente hace lo que se le canta. Siempre, todas las tardes nos plagueamos acá. Dicen, no solamente de esto. De este tema específico, digo. Acá la gente estaciona donde se le canta, No le podés decir nada porque el otro se enoja cuando le decís que está en infracción. Acá la gente pasa en luz roja sin ningún problema. No le vayas a decir absolutamente nada porque te van a mandar al carajo. Acá la gente
le abofetean a un pobre chofer por no poder parar en un lugar donde no se tiene parar.
Y así es. ¿Pero por qué sucede esto? Y me va a decir demasiado, pero vamos a profundizar. Diputado, dale, vamos a profundizar. Y es una cuestión de educación,
Sí, es una cuestión de educación.
Somos incivilizados. Sí, sí. No hay nada que hacer. Pues entonces, diputado, hay que buscar una alternativa y que a la fuerza entienda a esta gente. Si no entienden de esta manera, y pues bueno, que de alguna forma puedan multarle a estas personas, tiene que haber un control, y le toca el bolsillo, y yo te puedo asegurar que va a entender. No hace falta que se vaya al colegio. Le toca el bolsillo y se va a dar cuenta que otra vez no tiene que estacionar mal. Y si estaciona otra vez, por lo menos se va a cuidar. Y la tercera vez se va a curar. Pero lastimosamente aquí, el policía está parado. ¿Cuántas veces? Yo conté, diputado, acá la vez pasada, acá sobre, frente a la... a este shopping acá de Villamorra, estaba un conductor en un vehículo estacionado en el medio de la calle con su luz intermitente, y andan, puedo decirle algo, frente a él estaba un policía de tránsito, y me fui y bajé la ventanilla y le dije, ¿cómo pico vos no te vas a multar a esta persona? Y me dijo, vos sabes que no me hace caso el propio policía. ¿Qué significa eso? Que el ciudadano no le respeta ni a la autoridad en este país.
Totalmente de acuerdo. Así mismo es, Álvaro. Así mismo es. No, si vamos a hablar de eso, tenemos que llegar allá en el fondo y empezar de la familia. La educación en la casa, la educación en el colegio, en la escuela. Pero no podemos nosotros retrotraernos a 20 años atrás y mientras la gente está muriendo. Tenemos que tomar medidas. Y la medida tiene que ser drástica, porque si no, no hay caso.
¿Van a avanzar en este proyecto, diputado? ¿Van a dejar nomás?
Vamos a avanzar. No, vamos a avanzar, Álvaro, vamos a avanzar. Hay muy buen espíritu entre todos los que participaron. La gente de la Asociación Paraguaya de Fútbol ya ofreció la APF para la próxima reunión. La otra semana ya vamos a estar ahí en una mesa de trabajo. Hay tres proyectos de ley que se presentó con los colegas en la Cámara. Vamos a llevar los tres proyectos de ley. Estamos pidiendo legislatura también de Chile. Vamos a mirar un poco cómo ellos hacen este tema, porque eso yo les estaba diciendo a ellos. A mí me duele cuando se va a jugar un partido, una final, y la gente piensa en Europa. Hasta pensamos una vez llevar al Real Madrid la final, imagínate lo que es. Y después alguien dice, no, vamos a Chile. Ahí le va a solucionar su problema, porque ahí los carabineros no hay vuelta a quedar con esa gente.
¿Por qué en el Paraguay
no se puede hacer algo similar, que somos apenas 7 millones de habitantes y se puede hacer? La otra vez, el hace 15 días atrás, el clásico Cerro Olimpia salió casi perfecto. La otra vez Cerro Porteño River terminó pero perfectamente ese partido de alta complejidad, porque se trabajó antes, durante y después del partido, o sea que en coordinación con la Gendarmería Argentina. Ahí la barra brava, la barra el loco, que vamos a decir, de River, ni siquiera pudieron pasar la frontera, porque la policía ya le pasó una lista a la Policía Nacional y ellos mismos se encargaron de atajarle en la frontera. Y lo que pasaron acá, no se le vendió entrada, entonces no hubo nada en la cancha. O sea que se puede trabajar, pero se tiene que trabajar coordinadamente, no buscar culpables, porque acá termina muriendo una persona. El culpable es la ministra que hizo el 30 de agosto, la culpable es el Ministerio Público que no hizo nada, la policía luego no intervino. O sea que la policía le escoltó a estos sinvergüenza.
O sea, lo que pasa, diputado, sí hay que buscar culpables, porque hay culpables. Y a partir de ahí empezar a trabajar. No podemos decir, no vamos a empezar, porque hay gente que procura tener un partido decente donde la gente vaya y se distraiga, se divierta y llegue vivo a su casa. mientras hay dirigentes que le están pagando a sus barras para que se vayan y maten gente. Entonces hay que buscar primero el culpable, Patricia, y atacar a esa gente, y a partir de ahí empezar a hacer un plan que realmente sirva, ¿verdad?
No, yo te estaba diciendo en el trabajo coordinado nomás, Patricia, el culpable son eso. El culpable son directamente los dirigentes que le da posibilidad a esta gente que entre en el estadio o que vaya al estadio. Ellos son los responsables. Nosotros los dirigentes, los presidentes de clubes, los responsables de los clubes grandes, nos tienen que permitir esto, porque ellos también tienen que estar preocupados como nosotros, porque la gente, ellos, estuvimos haciendo un análisis y hay 1.500, 1.600, un poco más, un poco menos de hinchas de la barra brava. ¿Y cuánto ellos están perdiendo? ¿Cuántas familias están dejando de ir en la cancha por temor a esa gente, verdad?
Que no paga.
Entonces ellos también tienen que estar preocupados. Acá lo que goza de buena salud son la gente que están negociando con el microtráfico, porque hay gente que vende su producto, y eso para ellos no es nada. También alquilar un colectivo por 300, 500 mil baní, llevar lleno ese colectivo de clientes que van a ir comprando su producto y le va a ser muy beneficioso, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con la SENAP, tenemos que trabajar con la policía antinarcótico, tenemos que trabajar con el Ministerio Público. Todos tenemos que poner el grano de arena y en conjunto tenemos que erradicar este mal. Por eso le hablé de esos dos partidos en donde no hubo absolutamente nada, porque se trabajó así en forma coordinada.
Bueno, estamos en contacto. Gracias, diputado. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.